avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones. Con más tecnología y más rendimiento. Móvil Delvac Ultra. Móvil Delvac Modern. Móvil Delvac Legend. Móvil Delvac. Juntos, expertos en ruta.
Radiograma, el informativo más completo del país.
8 de la noche.
Termina esta edición de Radiograma. Les agradecemos que se hayan informado con nosotros. Que estén muy bien. Cuídense.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Generadores Bielco. Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Arrienda tu POS BCI pagos por solo 9.990 pesos masiva por 6 meses.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma.
Deportistas con historia.
Dejamos de lado el cronómetro y la competencia para conocer a la persona. Este sábado y domingo a las 14 horas, Manuel Astorga.
No tengo ganas.
No te gusta ya el fútbol. No te prende, es que no te apasiona. Es
que cuando muchos dirigentes son verdaderos diletantes en la materia. O sea, con suerte saben que la pelota es redonda. Menos van a saber de un proceso que tenga que ver con el desarrollo deportivo de una institución, más en un deporte complejo que es colectivo, es decir, es multifactorial por donde lo mires. Los países desarrollados, Pablo, desterraron la improvisación hace mucho rato.
En BioBio, el lado humano del alto rendimiento.
Deportistas con historia.
La independencia es nuestro compromiso.
Entregando en todo momento las noticias más relevantes.
BioBio, la radio. BioBio Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. Sentimos pasión por el deporte. El juego comienza. Cada uno ya está en su posición. Vivo, vivo, deportes.
20:02, música característica porque comenzó la fiesta del Mundial. Jueves 11 de junio, don Roberto Enrique Vallejos. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Gusto saludarlo.
Contento porque empezó el Mundial, por
Roberto. Bien, pues.
A los futboleros que nos gusta tanto.
Estuvimos ahí metidos, ¿ah?, observando todo.
Imagínense la cantidad de partidos.
Oh, 72 la primera etapa.
Mire, ¿qué le parece?
Oh, no queda, falta tiempo para volverlo todo.
Pero falta tanto.
Hay días que se van a juntar una cantidad de partidos increíbles.
Sí, pues.
Por ejemplo, el lunes hay como 5, no sé cuántos partidos.
¿Cómo lo vamos a hacer, Roberto?
Bueno, olvidarse de todo.
Nosotros que trabajamos en esto tenemos la excusa para decir en la casa. Bueno, los que tienen pareja, digamos, uno que está solo no, pero no tiene que darle excusa a nadie. Pero tenemos la excusa, los que están en pareja, para decir, no, mire, yo trabajo en esto, necesito ver los partidos.
Claro. ¿Ah? Pero hay bastante. Imagínate que son 48 equipos los que participan. Todo un récord, la cantidad de partidos. Ya no hay, uno pasaba ¿te acuerdas aquella época del Mundial de 62? Jugar la primera ronda y ya pasaban a cuartos de finales.
Exactamente.
Y luego a semifinales. Por eso que Chile anduvo rápido.
Anduvo rapidito. Oiga, vamos rapidito a Ciudad de México.
Vamos.
Con nuestro compañero enviado especial de la radio, Felipe Espinal, desde la Ciudad de México. Felipe, ¿cómo le va?
Hola, Felipe. Hola, Rodrigo. ¿Cómo están? Un saludo para ustedes. Caluroso abrazo. Pues la verdad, caluroso no, porque ya empezó a bajar la temperatura y empezó a bajar la temperatura fuerte aquí en Ciudad de México. Estamos esperando el bus de la FIFA.
Mire.
Estamos hace más de una hora, te cuento. Más de 2 horas. Me dicen por acá, 2 horas acá parados. Eso no para en Estados Unidos.
Que esos son los buses que trasladan a los periodistas, ¿no, Felipe? Que son gratuitos para que ponen la organización, ¿verdad?
Sí, esos son los buses que son gratuitos para los para los periodistas. Inclusive en Estados Unidos salen cada ratico. Aquí esto es una paridad, aquí hay una fila tremenda, pues, y estamos todavía colgaditos en la fila. Vamos a ver a qué horas nos llevan hasta donde, pues, hasta el hotel, y de ahí tenemos que coger otro transporte para poder llegar a casa.
Mire, bueno, es más temprano todavía, ¿no? Son 2 horas menos en México, pero claro, el cansancio me imagino que se va sumando, Felipe, en una jornada inaugural a pedir de Boca para los mexicanos, ¿no?
Sí, claro, a pedir de Boca. Claro que algunos no salieron tan contentos como querían. Otros sí salieron diciendo que iban a llegar a la semifinal y iban a llegar a la final, pero hay unos que no les agradó. Yo no sé si a ustedes les agradó mucho el partido, pero el partido estuvo medio pesadito en algún momento. Medio pesadito. Los sudafricanos pegaron mucho y los mexicanos hicieron la tarea, digámoslo así. No hubo, a ver, para reseñas como tal, yo creo que la reseña, hay dos reseñas fuertes en este partido. La primera, el golazo de la FIFA, 80.800 personas. Y la segunda es el que en paz descanse el aficionado alemán que murió en la tribuna. No sé si se dieron cuenta.
Sí,
es una lástima.
Paro cardíaco, ¿no?
Una lástima. Bueno, Felipe, bueno, yo te saludo, Roberto Vallejo. Te digo que yo, para mí, el partido, claro, no tuvo nivel porque el rival que tuvo México hoy, muy discreto, lamentablemente, inexplicable que países como Camerún, como Nigeria no hayan clasificado, y aparece Sudáfrica, que organizó un mundial y que por momentos aparecía como un país competitivo, pero ya eso se ha perdido y bajó mucho el partido. Y lo que llama la atención, esto de Quiñones, un colombiano que de repente vio que en su país las cosas no se daban, se fue a México, se nacionalizó. A mí me sorprendió, ¿eh? De muy buen nivel, uno de los jugadores que mostró México de buen nivel, que eso fue muy importante, pero que México no haya goleado a Sudáfrica, yo entiendo aquellos que no quedaron conformes con lo que hizo el equipo azteca.
Vamos por partes, Rodrigo, como Jack. Lo primero es que seguiremos viendo partidos de bajísimo nivel por la cantidad de selecciones que hay, sobre todo en fase de grupo en 16avos. Ya creo que vemos otra cosa muy distinta a lo que nos va a ofrecer el menú en fase de grupos. Lo segundo es, sí, claro, este muchacho nació en Colombia, se nacionalizó muy joven, salió del país, y aquí la selección, cuando le dijo, venga, juegue con nosotros, fue cuando él la verdad es que dijo, no, yo voy a jugar es con México, y México me representa. Ustedes, cuando tuvieron la oportunidad, no voltearon ni a mirarme. Entonces, el que creyó en él fue México. Y mira, figurón hoy del partido, ¿no?
Sí, sin duda. O sea, creo que algo interesante. Bueno, Jiménez ya lo conocemos, sigue vigente, ya tiene una carrera más prolongada. Y qué bueno ver al Chico Mora, que lo habíamos visto acá jugando por la Sub-20 de México, con solo 17 años. Qué interesante, qué proyecto. Ojalá que madure en este mundial. Eso va a ser una medida muy importante para tu país.
Sí, claro. A mí me pareció que hay cosas interesantes en México. Yo no sé qué tan allá llegue, ¿no? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué tan allá llegue? Y si aterrizamos, podría ser cuartos, ¿no? Más o menos por el fixture que les beneficia. Pero el resto, no creo que llegue mucho más allá cuando pasan unos aficionados mexicanos cantando. Están felices los mexicanos.
No me imagino
la calle del Ángel, me imagino que abarrotada gente celebrando.
La noche va a ser larga ahí en Ciudad de México, ¿no, Felipe?
Sí, claro. O sea, aquí para la policía, para los mexicanos. Están contentos los mexicanos acá en la calle.
Bueno, Felipe, tu derrotero, tu camino, te quedas en Ciudad de México. ¿Cómo es lo que viene en lo más próximo?
Bueno, a ver, me quedo en Ciudad de México, juega Colombia los próximos días, voy a ver fútbol acá, voy a Guadalajara el 22, creo el partido de Colombia, y el 25 voy para Miami.
Perfecto, ahí por cierto vamos a estar todos los días contigo en comunicación permanente en todos los programas de la radio. Un abrazo, Felipe, buen retorno al descanso, ¿no?
Felipe, un fuerte abrazo y gracias muchachos por la comunicación. Estamos ahí atentos. Mañana seguiremos trabajando porque el Mundial no para a pesar de que sea en tres países.
Eso, y nosotros nos reencontramos en un ratito.
Listo. Un abrazo.
Un abrazo, Felipe. Ahí está, Felipe Pinal, nuestro enviado especial de la radio.
Sí, interesante, ¿eh? Ya movió la pelotita, el árbitro mano dura. Bueno,
sí, hoy, te he expulsado, Roberto, ¿eh?
Sí, pero estuvo dentro de la línea, o sea, no es que se haya apartado mucho. Quizás si la de México, aquí en Chile no se habría cobrado. ¿Por qué? Porque está fuera del área,
sí.
No estaba tan inclinado hacia el arco. Sí, el tipo estaba tomando una diagonal. Visto fríamente, puede ser. Pero para eso ya un campanazo para todos los equipos. Oye, nadie reclama.
Exacto.
Nadie reclama, nadie persigue al árbitro para ir al VAR tampoco. O sea, jugadores chilenos, por favor, miren lo que pasó hoy. Partido discreto, pero nadie hizo lío, nadie llevó problemas, excepto los mexicanos que reclamaron.
En la decisión de la roja por el VAR en la expulsión del sudafricano, sí, fueron un par de
sudafricanos. Pero poco, digamos, muy leve.
Cerca del árbitro, ¿no?
El árbitro fue tranquilo, nadie le fue a gritar
brasileño Sampaio.
Ninguna cosa. Sampaio es un árbitro de repente que nos molesta aquí por la forma que tiene.
Bien, lo realista.
Pero sí, pero bueno. Supo conducir el partido, que no es fácil. Recordemos que ahora los arqueros ya no pueden hacer tiempo, tienen 5 segundos para soltar la pelota, los laterales tampoco pueden hacer tiempo. Malo para los chilenos porque habrían perdido, imagínate, 10 segundos, ¿cuánto? No, 1 minuto cuando se demoran para sacar desde el fondo. ¿Cuánto se demoran para sacar los laterales? ¿Cuánto se demoran en parar luego de tirarse al piso? No, ¿cuánto reclaman al árbitro? ¿Cuánto van a reclamar al VAR? O sea, creo que esto es una lección para el mundo, que hay que limpiar esto, hay que hacer el espectáculo lindo en cuanto a la imagen. Bueno, que después ya va a ser los protagonistas lo que puedan armar. Y lamentablemente Sudáfrica aportó poco en esta oportunidad.
Poquito. Escuchemos al Vasco, Javier Aguirre, técnico del cuadro mexicano, y el análisis del partido, la victoria 2-0 ante Sudáfrica, debut mundialista de la Tri.
No jugamos bien la primera parte, aunque pudimos haber ganado 3-0 la primera parte, tranquilamente. Era un 3-0 y nadie hubiera dicho nada. Un solo remate de ellos a 2 metros de la portería. Fuimos ampliamente superiores en la primera parte, pero el marcador no reflejó esto que estoy diciendo. Era uno al poste, el portero sacó otra, le pegamos otra para afuera. Entonces fuimos complicando paulatinamente. El segundo gol, más la expulsión de ellos, dio la sensación que nos relajó y no fuimos verticales. Pero bueno, pasar el primer partido, empezar con victoria, yo creo que es una conclusión buena. Podemos mejorar, por supuesto, y debemos también.
Perdón, los colegas allá en México critican a la selección por la carencia de gol.
Exactamente,
no. O sea, por eso cuando uno decía, ¿y cuánto puede ganar México? No podías decir una goleada, porque y tuvo la oportunidad de golear.
Sí, es verdad.
O sea, es increíble cómo falla.
Sí, es verdad. Eric Lira, volante del cuadro mexicano. Dice, bueno, hay expectativas en México por parte de los hinchas, o de algunos hinchas. Aquí paso a paso, vámonos tranqui.
Sí, como dices, no puedo pensar en el sexto sin jugar el segundo. Ahora, como dices, vamos paso a paso, juntos como familia, unidos como familia. Ahora hay que ver que todos estemos al 100% para poder preparar bien el segundo partido, que es en Guadalajara, y podernos llevar los 3 puntos.
Ya, don Roberto, en un ratito más. El segundo partido de la jornada, segundo y último, ¿no? Así a las 10 de la noche, Corea del Sur y la República Checa.
Claro, y se completan los 2 partidos que pertenecen
al grupo A. Sí. ¿No? Mañana, 2 partidos más.
A ver.
Se van a jugar a las 3 de la tarde, Canadá y Bosnia. Se juega en Toronto, en la inauguración del Mundial en Canadá, que es una de las sedes.
Perfecto.
Y en Los Ángeles, el primer sudamericano salta a la cancha en la tercera inauguración. 9 de la noche, Estados Unidos y Paraguay.
9 de la noche, ¿significan como 3 horas menos allá o 2 horas en Los Ángeles?
Creo que en Los Ángeles son 3.
Claro, sería como a las 6 de la tarde.
Exacto.
Entonces el partido.
¿Ah? Se juega ahí en Inglewood.
Claro, ya el día sábado, ahí se comienza a aumentar, creo, la cantidad de partidos para el domingo, para el lunes, ya estamos hablando de cuántos.
¿Quieres saber quién juega el sábado, Roberto?
A ver.
3 partidos. Qatar-Suiza por el grupo B, a las 3 de la tarde. Brasil-Marruecos. Mira, en el grupo C, a las 6 de la tarde. Partidazo. Ese es el mejor, por lo menos en el papel, el mejor hasta ahora.
Porque Brasil está dentro del grupo de los posibles.
De los favoritos. Y
pero Marruecos viene, pues, dicen que la sorpresa.
Rato, pero viene hace rato. Claro. Bueno, fue campeón en Chile por Roberto, sub 20.
Sí.
Y a las 9 de la noche van a jugar Haití ante Escocia. Eso estará Diego Osorio el sábado informando minuto a minuto de aquel partidazo.
Claro, porque nosotros estaremos en paralelo con la última fecha, la primera rueda del campeonato. El
torneo.
O la liga de primera, como se llama hoy.
Mire, el domingo hay 5 partidos, Roberto.
¿Ves?
Australia-Turquía a las 12, a la 1 Alemania-Curazao, a las 4 Países Bajos-Japón, a las 7 Costa de Marfil-Ecuador y a las 10 de la noche Suecia y Túnez.
Apenas un partido y otro para hacer pipí. Oye, nada más.
Uno tras otro. El lunes también, no, el lunes hay 4 partidos. El martes hay 3. El miércoles 5. Oh. Debuta Colombia el miércoles con Uzbekistán, grupo K, a las 10 de la noche.
Y después, claro, hay un partido que juega en Colombia, ese.
Sí, pues Colombia en el grupo K.
Colombia.
Sí, pues Colombia en el grupo K, a las 10 de la noche con Uzbekistán.
En Guadalajara.
Se juega en Ciudad de México.
Ah, Ciudad
en
de
el Estadio Ciudad de México, a la Ciudad de México.
Ellos le llaman Estadio Ciudad de México, nosotros sí, le llamamos Azteca. Porque se nombró así la vez que se reestructuró el estadio.
El histórico Estadio Azteca.
Es espectacular.
Espectacular. Eso entonces con la Copa del Mundo, que como decíamos, en un ratito más comienza el segundo partido para cerrar la primera fecha del grupo A. República de Corea, o Corea del Sur en rigor, ante la República Checa. Estaremos informando de aquel compromiso. Maestro y contratista, en el nuevo Construmart encuentras todo para tu obra en un solo lugar. Contamos con todo el stock técnico y la asesoría profesional que tu próximo proyecto requiere. A rendir tu presupuesto comprando por volumen, ahorra tiempo y llévate todo en una sola compra. Construmart, son profesionales de la construcción. Pausa y volvemos.
Cuando el invierno llega, empiezan las sopitas, las mantitas y, ¿por qué no?, las chelitas. Porque en Unimar, con las ofertas que salvan, tienes de todo para pasar el frío sin problemas. Pack cerveza Corona Extra, 12 botellas por 330 cc, 11.190 pesos. Jamón Winter, pierna artesanal granel, 1.750 pesos el cuarto de kilo. Stock Corona, 62.731 packs. Stock Jamón, 6.998 kilos. Advertencia: el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido. Alimento con sello alto en evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ofertas válidas hasta el 23 de junio de 2026. Unimar, el supermercado. ¡Mercado de todos!
Bio Bio Deportes es cobertura total.
Roberto, ¿se acuerda usted de aquel delantero extraordinario que tuvo el fútbol chileno, Mauricio El Bototo Illescas?
Sí, pues.
¿Se acuerda de él, no? Goleador, de pepero.
De la U.
Juega en Colo-Colo también, pues.
Sí, pues, pero yo ahí nace el...
Pero pepero, eso es pepero. ¿Sabe quién nos escucha siempre?
¿Quién?
Su sobrino, Daniel Illescas. Pero fanático, fanático de la radio. Así que le mandamos un saludo cariñoso a un auditor fanático de la radio.
El 2005.
Sobrino el Bototo, el Bototito parece que le dicen. Sí. Daniel Illescas, así que le mandamos el saludo para Daniel.
El domingo, en el 2005, yo estuve en un programa en Más TV.
¿Ya?
De opiniones, habían... periodistas y jugadores.
¿Ya?
Y ahí estaba.
¿El Bototo?
Illescas.
Mire.
Ahí estaba con nosotros.
A lo mejor hasta conoció a Daniel. Una de esas fue con el sobrino.
A lo mejor puede haber sido, pero era una gran persona. Yo lo había visto como futbolista, pero ya teniéndolo más cerca, simpático, alegre. No, realmente.
Buen lomo
tenía. Sí, pues buen lomo.
Buen lomo. Ya, así que un saludo ahí para Daniel Illescas.
Que saluda y saluda al Bototo.
Sí, pues. ¿Eh? Eso. Saludos para Daniel y, por cierto, también para su tío, el gran Mauricio Bototo Illescas. A propósito, fútbol local, por Roberto, tenemos el fin de semana.
Sí, pues.
Juega Colo Colo, juega la U, juega la Católica, el torneo local.
Para Colo Colo, tratar de mantener.
Clave, mantener la distancia, 10 puntos claro, que tiene sobre el segundo, que es la Católica.
La Católica, la obligación, tratar de
sumar.
De sumar.
Claro, la ventaja la tiene la U porque la próxima semana juega un partido pendiente que tiene con O'Higgins.
Y ahí puede cortar un.
Podría cortar la distancia y llegar a 10 también la diferencia con Colo-Colo, ¿no?
Claro.
Escuchamos a Villagra, pues Jonathan, el defensor del cacique. 5:30, en el Monumental. El sábado, Colo-Colo Cobresal. Nuestro objetivo, dice, es el torneo. Lo dice Villagra. Mire, escuche.
Nuestro principal objetivo es el campeonato. Así que ahora viene un partido duro que cierra el primer semestre. Lo estamos trabajando de la mejor manera para... afrontarlo bien, llevarnos los tres puntos y tratar de estirar aún más la distancia con nuestros perseguidores.
Claro, no tienen a Sosa, estos numeritos que se mandan, y son extranjeros, algo, es increíble. No tienen a Sosa porque está castigado.
Claro, por el partido de...
En
la Copa de la Liga, exactamente.
Conato...
Por el campeonato.
Por el campeonato, por eso le digo, como teniendo una buena campaña, o sea, por cómo se metieron en el lío ese día, fue una cosa absurda.
Una tontería,
son choros, lo que pasa es que ellos hablan, no, yo lo defendí a mi compañero, porque claro, somos como una familia.
Contigo,
claro, así que ya, ¿y por qué no le enterró un cuchillo? Le digo yo, porque para que sean felices, porque
cuidado,
es que me molesta, le digo, me molesta. Que además, ¿cómo justifican la tontera? Porque obviamente ponen en riesgo toda la campaña. Pues ya empieza a faltar uno, tienen que empezar a improvisar la variante de la defensa. Y eso, hasta el que es suplente también fue suspendido. Entonces, ahí Colo Colo tiene que entender. Y los equipos en general de fútbol profesional, por favor, mejoren esa actitud, esa forma de enfrentar los espectáculos, siempre pensando en lo deportivo. Y lo demás, déjenselo al árbitro. ¿Para qué quieren? Mira a Bernedo. Cuando terminó ese partido, él salió a buscar a los hombres para golpearlo. Por eso es que le dieron tres fechas. Sí. Mira lo que significa para Católica que no esté. Bueno, a lo mejor Melo se queda como titular por culpa del propio Bernedo.
Sí, así es. Bueno, la segunda de Villagra tiene relación con que este... que partió con dudas cuando llegó, que lo trajeron como una alternativa, no sumaba minutos, bueno, ha sido su mejor semestre. En eso no hay discusión, así lo aclara Villagra.
Sí, he ido de menos a más en este último tiempo. He trabajado harto en cuando más bajo he estado hasta ahora. No perdí el foco. También he recibido la confianza como del cuerpo técnico y de mis compañeros. Y trabajo es más que nada, siempre lo he dicho, trabajo, constancia, dedicación.
¿Dónde tienes? Siendo titular.
Bien, ¿ya? Fíjate que él incluso... Me llama la atención cómo de repente se desdobla en ofensiva. Sí. Interesante, además tiene buen ritmo, tiene dinámica, sí. Sabe correr.
¿Puede haber estado en esta nómina de la selección o no?
No todavía.
Pero sí probando jugadores, Roberto.
Sí, bueno, se proyecta inmediatamente.
Eso digo yo.
Sí, porque esta selección tiene algunos jugadores que ya uno entiende que no va a pasar nada con ellos para la fase eliminatoria, para el 30.
Le mandamos saludos a Garra Izaguirre también, que nos está escuchando. A Rodrigo Izaguirre, colega.
Saludos a él. Pues. Sí,
fue mi jefe.
Ah,
en otro lugar, no, gran jefe, el Garra.
Sí.
El gran Garra Izaguirre.
Saludos.
Sí, gran persona. Ya, eso es el sábado entonces, 5:30 en el Estadio Monumental. El domingo, 3:00 p.m, en el Nicolás Chaguán, La Calera y la U. Ah, viene la U, Roberto, ¿no?
Es que entre ellos mismos algo pasa, no hay confianza. Ahora, esto de que Aránguiz ya parece que definitivamente el cuerpo no lo está acompañando, es nuevamente baja. Sí. ¿Qué pasa con el chico Asadi?
Sí,
que ya están pensando ya en la transferencia.
Exacto.
Y se nos perdió un elemento que uno lo está proyectando para la selección.
Exacto.
Y no está la selección en este minuto. No.
Escuchemos a Gabo. ¿El técnico de la U?
¿Ya?
¿Qué busca en los partidos el técnico? Ah. ¿Qué querrá?
A ver, lo que buscamos en todos los partidos es tratar de mantener una identidad de juego y a partir de esa identidad de juego llegarán los resultados. Obviamente que el fútbol es resultado y necesitamos de eso y trabajamos para poder lograr la mejor versión nuestra en cada partido, independientemente del rival, independientemente de la competencia que juguemos. Y para eso nos preparamos.
Ha jugado harto con La Calera, pues le tocaron dos partidos en la Copa de la Liga. ¿Cuál es el análisis? ¿Qué se saca limpio de estos partidos? Gago.
A ver, del resultado las conclusiones no son buenas, porque nosotros tratamos de competir y ganar todos los partidos. Del resultado no, hay aspectos positivos y hay aspectos negativos en todos los partidos que se juegan. Como dijo Martín, los partidos son totalmente distintos.
Ya, veremos qué ocurre con la U entonces en el Nicolás Chaguán. El sábado a las 3:00 p.m. Y después le voy a presentar una cuña que no le va a gustar, Robert.
A ver.
Un audio que no le va a gustar de Garnero, técnico de la Católica. Fue en el Claro Arena con la U de Conce en la última fecha.
Me toca
después ir. Vendrá la Copa Chile.
Me toca subir.
Va, ya, perfecto. El estacionamiento para el Monumental le llegó perfecto.
Perfecto.
Estamos esperando entonces que se ratifique.
No, no sé, yo confío en usted plenamente.
Ahí no hay problemas, don Robert, igual que yo en usted. cuando vuelva la Copa Libertadores, para la Católica, que juega el 11 de agosto. El 11 de agosto. Sí, falta un mes todavía, pero después del Mundial. Dos meses todavía, ya. En agosto se juegan los octavos de final de la Copa Libertadores. El 11 es el primer partido y el 19 creo que el segundo en Santiago, ¿no? En el Claro Arena, el primero en Argentina ante Estudiantes de La Plata. Entre medio, la Católica tiene dos partidos, Cobresal y Coquimbo, que también está involucrado en la Copa Libertadores, ¿no? También sí. Clasificado a los octavos de final. Mire lo que dice Garnebro a propósito de si le deberían o no suspender los partidos.
Se está hablando algo, porque justo jugamos con Coquimbo en el medio de Copa Libertadores de los dos. Pero bueno, hay que encontrar fecha también, no es tampoco tan sencillo. Así que se está hablando, si es en beneficio y realmente podés competir un torneo tan importante como la Copa Libertadores sin un partido en el medio, sin viaje, a nosotros encima se nos agrega el viaje también, sería mejor. Ojalá que se pueda encontrar la fecha como para poder postergar ese partido para beneficio de los dos equipos chilenos.
Le recuerdo hace poquito, no, pero que mira, Coquimbo tuvo que jugar con Colo-Colo.
¿Y jugó?
Jugó en el campeonato local, jugó con Coquimbo, con Colo-Colo, y luego jugó en la Copa Libertadores. Exacto. Y jugó todos los partidos, y tres días cada uno, tuvo que viajar, tuvo que hacer todo. ¿Cómo es la historia entonces? ¿Cómo esto es un chiste mal gusto? ¿O es que cada uno inventa su historia?
Lo que pasa es que acá hay un reglamento, y el reglamento que firmaron todos los presidentes de los clubes al principio de año, para normar esto, ¿se acuerda de que lo discutimos?
Sí, efectivo.
72 horas, si es que el partido es en el extranjero. Se puede jugar hasta 72 horas.
¿Sí?
O sea, si se programa, por ejemplo, un sábado, la Católica no tiene ningún problema para viajar a Argentina y jugar un martes, por ejemplo.
Un viaje de una hora y media, dos horas, no más.
No es tan
terrible. Entonces, y además los jugadores físicamente están en condición. ¿Quién los va a agotar porque hoy tienen que viajar? No, por favor. O sea, bueno.
Ya, yo le dije que no le iba a gustar.
No.
Esto sí le va a gustar. Esto sí.
Porque además ya se está colocando el parche ante la herida.
Sí,
porque cualquier cosa que le vaya mal, yo les dije.
Pero esto sí le va a gustar.
A ver.
Yo sé que no le gustaron las palabras de Garnero,
no.
Pero esto sí. Porque las ofertas que salvan el invierno ya están aquí, Roberto. Empieza oficialmente la temporada de pancito caliente, cafecitos y frazadas todo el día. ¿Dónde? En Unimark, por Roberto. Es el supermercado de todo.
Pausa, no lo pierdo, no lo pierdo.
Para hablar de la Fórmula 1 que arranca mañana de nuevo, Roberto.
Maestro contratista, que tus proyectos no se detengan. En Constomart te aseguramos asesoría profesional, el stock técnico que buscas y nuestro compromiso de buenos precios siempre. No dejes pasar esta oportunidad especialista. Piso flotante de 7 milímetros a solo 6.990 el metro cuadrado. Combo taladro de Walt más 7 brocas y accesorios por 159.990. Termoventilador Pro House por solo 11.990. Te esperamos en todas nuestras tiendas Constomart de Arica, Puerto Montt. Constomart, profesionales de la construcción.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Porque juegas en la mejor cancha. Bio Bio Deportes.
Fórmula 1, Gran Premio de Barcelona, séptima fecha de la temporada. Comienza mañana en los entrenamientos libres, 7:30 a.m. allí en el circuito de Cataluña, en Montmeló.
Así es, y afortunadamente para esta parte del mundo tenemos el horario
definido.
Claro, no interrumpe el campeonato del mundo.
Exacto.
Pero sí,
fíjese que
para los españoles.
El otro día leía, no hay ningún, por lo menos en Chile o para esta parte del mundo, no hay ningún gran premio de la Fórmula 1 que se tope con algún partido del Mundial.
Ya,
extraordinario. Pero fantástico.
O sea, tenemos el día ya desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche completa.
No, el sábado, imagínate, Roberto, yo no salgo de mi casa, me quiero. Olvídese. 7:30 a.m. el primer entrenamiento libre, a las 11 el segundo, el sábado 6:30 el tercer entrenamiento libre, 6:30 a.m. y la quali, la clasificación, a las 10. Aquí en el circuito de Cataluña. Y en la carrera, el domingo a las 9:00 a.m. Así es que viene.
¿Parte de la carrera?
Sí, a las 9.
Perfecto.
A las 9. Antonelli, Kimi, el italiano de Mercedes, actual líder del mundial de pilotos, habla del paquete de mejoras que llevaron a Canadá, pero que no pudieron probar tanto allí en...
Ganó igual,
pero que no pudieron probarlo tanto porque, claro, la pista es rara, la pista estaba muy fría. En Mónaco es una pista que es atípica absolutamente, y dice que acá en Barcelona verán de verdad el real potencial que tiene el paquete de mejoras que tiene el equipo alemán.
Creo que será un fin de semana muy interesante para nosotros, pues podremos ver realmente cómo funciona el paquete de mejoras que llevamos a Canadá hace un par de semanas, y veremos completo su potencial. En Mónaco no pudimos ver dónde estábamos realmente, porque es un circuito muy particular. Barcelona es una pista más estándar en la que podremos ver cuánto nos está dando el paquete nuevo en términos de tiempo por vuelta.
Ya, o sea, podría ser incluso más la diferencia de Mercedes ahí en Montmeló. Don Roberto, nos vamos, ¿eh? Viene hoy en la radio con Claudia Salas.
Sí, pues.
Estaremos informando, por cierto, el partido entre la República Checa y Corea del Sur que se juega en Guadalajara. Segundo partido de la Copa del Mundo 2026. Buen retorno a casa, Roberto, que le vaya bien, ¿eh? Chao.
Buenas noches.
Sean felices.
Bio Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimarc, el supermercado de todos. Comentarios, noticias y todos los deportes se dieron cita con el equipo titular. Bio Deportes.
Deportistas con historia.
Dejamos de lado el cronómetro y la competencia para conocer a la persona. Este sábado y domingo a las 14 horas, Manuel Astorga.
No tengo ganas.
No te gusta ya el fútbol. No te prende, es que no te apasiona. Es que
cuando muchos dirigentes son verdaderos diletantes en la materia. O sea, con suerte saben que la pelota es redonda. Menos van a saber de un proceso que tenga que ver con el desarrollo deportivo, una institución, más en un deporte complejo que es colectivo, es decir, es multifactorial por donde lo mires. Los países desarrollados, Pablo, desterraron la improvisación hace mucho rato.
En Bio Bio, el lado humano del alto rendimiento.
Deportistas con historia.
La radio se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
A esta hora comenzamos a revisar el día con los temas que hicieron, hacen y harán noticia.
Voces, música y entrevistas toman su espacio. Aquí comienza Hoy en la Radio con Claudia Salas.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Un gusto saludarlos. Bienvenidos a Hoy en la Radio. Los vamos a estar acompañando con temas muy interesantes. 10 grados tenemos a esta hora. Está muy helado. Y mañana se viene un panorama similar con cielos totalmente cubiertos y una máxima de 17. Así que, bueno, a ponerse a tono con esta estación de transición que es el otoño y que es bastante cambiante. Les tengo efemérides. 11 de junio ya. Y celebramos el natalicio de Jacques Cousteau. Esto en 1910 en Francia. Oceanógrafo, explorador, cineasta también y escritor. Conservacionista francés, pionero en la defensa del medio ambiente marino. Coinventó el buceo autónomo y permitió a humanos explorar las profundidades del océano. Produjo más de 120 documentales y series al respecto. El Mundo del Silencio, de hecho, ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes y un premio Oscar. Celebramos también el natalicio el 11 de junio de 1864 en Múnich, Alemania, de Richard Strauss, uno de los compositores más destacados del romanticismo tardío y de principios del siglo XX, famoso por poemas sinfónicos como por sus óperas. A los 4 años empezó a estudiar música y a los 6 ya tenía su primera composición. Don Juan, El Caballero de la Rosa, Salomé, son algunas de las obras que nos dejó. También es el cumpleaños de un actor que sin duda conocen, porque un 11 de junio de 1959 nació Hugh Laurie, que ustedes conocen más probablemente como Dr. House. A pesar de que muchos lo conocimos antes en películas como Stuart Little, donde era el papá, y en Los 101 Dálmatas, donde personificaba al villano. Luego vino la fama absoluta el 2004 con el estreno de Dr. House, lo cual lo hace convertirse en uno de los actores de televisión mejor pagados, con $700,000 por capítulo. Finalmente, el año 2012, él decide terminar con la serie junto con los productores ejecutivos, pero ganó 2 Globos de Oro como mejor actor de serie dramática. Y también, fíjense, no solo actúa, tiene una carrera literaria y musical. Bueno, también tenemos a el capitán británico James Cook, que un 11 de junio de 1770 descubrió, por accidente eso sí, la Gran Barrera de Coral en Australia. Encalló de manera accidental el HMS Endeavour contra los arrecifes mientras estaba explorando la costa noreste de Australia. La Gran Barrera de Coral, que es muy importante sin duda para el ecosistema, se extiende por 2.300 a 2.600 kilómetros de largo y tiene un área total de 344.000 kilómetros cuadrados. Parte de las efemérides de esta jornada. Son las 20 con 35 minutos. Vamos a una pausa y ya volvemos hoy en la radio.
Teatro Caupolicán presenta Dios Salve a la Reina, la banda homenaje a Queen número uno en el mundo, llega a Chile. Sábado 13 de junio, 20:30 horas. Entradas disponibles en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor.
Melipeuco llega a Santiago. Este viernes 12 de junio de 8:30 a 19 horas te invitamos a vivir la experiencia Descubre Melipeuco en el Parque Los Dominicos de las Condes. Conoce la tierra de baqueanos, un territorio lleno de tradiciones y sabores de la Araucanía. Disfruta de productos campesinos, artesanía, gastronomía y música en vivo. Además, descubre la capital del trekking con sus volcanes y aventuras únicas. Te esperamos para descubrir Melipeuco.
Por primera vez en Chile, llega la exitosa y divertida comedia musical de Broadway, La Jaula de las Locas. Una hermosa historia de amor, orquesta en vivo, grandes bailes y muchas risas. Desde el 15 de julio, en Teatro Estudio 13, Inés Mateo Recola, 0848, Providencia. Funciones de miércoles a domingo, 20 horas. Entradas a la venta en Ticket Pro. No te quedes fuera del estreno La Jaula de las Locas.
No todos vemos y escuchamos el mundo de la misma forma, pero todos somos parte de él. Con tu aporte a la colecta anual de Sidebi, puedes transformar algo simple en algo extraordinario, apoyando la atención e integración de niños, jóvenes y adultos con ceguera, sordoceguera y discapacidad múltiple. Dona desde el 28 de mayo hasta el 15 de junio en sidebichile.cl y juégatela por la inclusión.
Beli y Beto en vacaciones de invierno. Tour el boom de la diversión en Teatro Caupolicán, dedicada a los niños y familia. Fiesta de canciones, juegos y alegría. Beli y Beto, única función en vacaciones de invierno. Lunes 29 de junio, 16 horas, día feriado. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán, donde se escucha y se ve mejor.
Hoy, en la radio, con Claudia Salas.
Estamos en vivo hoy en la radio y vamos a tomar contacto con nuestro periodista Jaime Sepúlveda. Él se encuentra en el Hospital El Pino, donde denuncian saturación de pacientes. Nos vamos a la comuna de San Bernardo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
¿Cómo estás, Claudia? Gusto de saludarte. Muy buenas noches. Saludar también a los auditores. Son situaciones que quizás empiezan a generar en estas épocas de frío, cuando ya comienza directamente lo que es el invierno, pero de igual manera es una situación que comúnmente se denuncia por parte de nuestros auditores, y es por eso que nos hemos trasladado hasta el Hospital El Pino, por una situación que genera bastante preocupación, una falta de atención que acusan directamente y que supera ya las 24 horas. Desde el día de ayer están esperando algún tipo de atención por parte de personal médico al interior de este recinto asistencial ubicado acá en la comuna de San Bernardo. En estos instantes estamos con Derly Plasencia. Derly, si te puedes acercar un poquito más acá, estamos a través de Bio Bio TV. Coméntanos un poco la situación así a grandes rasgos. Tu mamá está al interior y tú nos mencionabas que ya o verdaderamente cansados, no tienen atención hasta el instante luego de 24 horas. Muy buenas noches.
No, buenas noches. Que lo que pasa es que ayer llegamos alrededor de las 6 de la tarde aquí, le hicieron ingreso a mi mamá, pero hasta el momento seguimos esperando atención, no hay una respuesta concreta de qué es lo que iban a hacer. Ayer, de hecho, en la madrugada y en la noche no atendieron a ninguna persona, solamente hacían el ingreso. Así como está mi mamá, también hay otras personas que estaban del día anterior de las 11 de la mañana y tampoco, no tienen respuesta y la gente se aburre y se va. Y el problema es que no dan nada, no dan una respuesta, no hay nada concreto.
Hasta el minuto ella solo se le realizó la toma de signos vitales y eso ha sido.
Signos vitales que fueron ayer y hasta el momento no la han llamado para nada. Eso es solamente lo que te puedo decir. Así como el problema que tiene mi mamá ahora, hay muchas personas que también están en la misma temática que mi mamá. Sí, es el problema. ¿A quién se le puede reclamar? ¿A quién se le puede decir algo? No dan respuesta nula.
Y cansancio, ¿cierto? Cansancio, gasto. Tú me decías que tiene el vehículo estacionado y ya desde el día de ayer, obviamente, pagando lo que es para que tu mamá sea atendida.
Exacto. También el ir a buscar comida, el atenderla a ella. Yo que dejo de trabajar también, porque yo no vivo aquí en San Bernardo, yo vivo en Putaendo. Y mi mamá es sola y yo vengo a acompañarla. Si mi mamá igual es una señora mayor, de tercera edad. Así que igual indignado. Y uno no puede reclamar porque si no lo echan y le niegan la atención. Eso es la verdad de las cosas.
Y personal médico no ha dicho nada tampoco. No ha dicho, quizá no se ha acercado a usted o a los otros pacientes que están al interior a indicar que están saturados, que no hay personal.
A lo mucho a mi mamá le han dicho, a mi mamá ha preguntado y le dicen que no, que tiene que seguir esperando, que no, que falta un cirujano, que el cirujano está ocupado. Pero esa es la única respuesta que damos. Básicamente, no sé, pues es lo mismo que no te digan nada. Si eso es la verdad de las cosas, yo creo que igual uno no es de grandes recursos, es un hospital público, pero no debería ser así, por lo menos debería haber un poco más de humanidad con las personas.
Ustedes se van a mantener acá, ¿cierto? Hasta que sea atendido.
Sí, yo por lo menos me voy a mantener aquí con mi mamá hasta que el momento que la atiendan. Eso es lo que voy a hacer ahora, porque, y si nos vamos, ¿qué vamos a hacer? Ya llevamos del día de ayer, ya cumplimos hace rato las 24 horas, así que vamos a seguir esperando nomás.
Como todo escuchas, Claudia, una situación muy compleja. Obviamente, la alimentación, el estacionamiento, escuchábamos que con quien estamos conversando viene de Putaendo, obviamente, para realizar el cuidado de su madre por una patología que, obviamente, debe trasladarse hasta el recinto hospitalario de la comuna de San Bernardo. No tiene ningún tipo de conocimiento hasta el instante de cuándo van a ser atendidos. Solamente se realiza este ingreso, lo que es la toma de signos vitales, que se realizó durante la jornada del día de ayer. ¿A qué hora específicamente llegaron acá?
6:30, 7:00 p.m.
6:30, 7:00 p.m. Llevan prácticamente más de 24 horas, no han sido atendidos. La situación, ¿cuál es la situación al interior? ¿Gente en camillas? ¿Gente, no sé, cansado?
Solamente hay, en momento hay gran aglomeración de gente sentada, que circula, hay mucha gente que se aburre y que se va. Es básicamente eso, pero no, tú no ves una camilla, tú no ves que te salgan a atender afuera, tú no ves nada de eso. Esa es la verdad de las cosas.
¿Cómo tú escuchas? ¿Cansancio? Sí. Sí, te escucho, Claudia.
Sí, primero le queremos agradecer su testimonio y efectivamente son gastos que se van sumando, la comida, el alojamiento, mientras no se puedan ir, por supuesto, a su región de origen. Y tengo entendido que el Hospital El Pino en San Bernardo corresponde al Servicio de Salud Metropolitano Sur, que tampoco se han pronunciado al respecto, tengo entendido.
No, hasta el minuto nada, no hay ningún tipo de información con respecto a ni comunicado, si hay algún tipo de problema con personal especializado, si hay algún tipo de problema quizá con alguna maquinaria, algún implemento que esté en el interior, hasta el minuto no. De igual manera, hay que dejar en claro quizá que estas situaciones se generan quizá en estos recintos asistenciales. Comúnmente nuestros auditores nos denuncian, tanto acá en el Hospital El Pino, por ejemplo, en el sector de la comuna de San Miguel, en el Hospital Barros Luco, Sotero del Río, en donde se generan quizá algunas situaciones complejas, pero de igual manera tú escuchabas más de 24 horas, cansancio, hambre, y lo importante en este caso, que es la incertidumbre por no tener una atención médica, de no conocer de qué le pasa a la madre de esta persona con la cual estamos conversando en estos instantes. Y ellos se van a mantener acá y podemos estar, quizá, retornar el día de mañana y puede que estén nuevamente acá en este lugar sin ningún tipo de respuesta médica.
Tiene que ver también con la dignidad de las personas, ¿no? Y con lo urgente que deben de ser algunas atenciones, bueno, sobre todo en esta época de enfermedades respiratorias. Muchas gracias. Estamos en contacto ante cualquier cosa.
Que esté bien, Claudia. Muy buenas noches.
Buenas noches. Son las 8:43, situaciones irregulares en el censo 2024. Población migrante que no tenía todavía derechos para trabajar en nuestro país y también personas con antecedentes penales. ¿Qué ocurrió ahí? Vamos a hablar con el director de Migraciones, Frank Sauerbaum. Muy buenas noches, ¿cómo está?
Hola, muy bien, buenas noches.
Buenas noches. Bueno, ¿cómo reciben esta noticia que entregó Contraloría de que efectivamente habían falencias en la aplicación del censo 2024? Yo revisé de todas maneras las bases en el sitio web y lo que pedían era ser mayor de 18 años, tener una licencia de enseñanza media, decían, comillas, era deseable, pero no era un requisito tampoco, y manejo de dispositivos móviles. Fin. Pero imaginábamos nosotros que se hacía una revisión de los antecedentes de las personas.
Sí, claro. A ver, mira, el informe de la Contraloría dice básicamente que aparte de las 16 personas que tenían antecedentes, judiciales, habían 14 personas más que tenían la condición de migrante irregular y que no estaban en condiciones de poder trabajar, porque en Chile para trabajar se requiere, ¿cierto?, un permiso previo. Ahora, esto nos pasa, que es la denuncia que nosotros hemos hecho permanentemente, con muchos empleadores, porque hoy día la ley laboral está por sobre la ley migratoria, y hoy día el director del trabajo va a chequear, ¿cierto?, que un inmigrante tiene un contrato de trabajo, lo tiene efectivamente, tiene las cotizaciones previsionales, y llega hasta ahí. No hace el control migratorio que nosotros estamos hoy día desplegados haciendo en todo el país, porque solamente cumplen la parte laboral, la ley laboral, pero no cumplen el estatus migratorio, ¿cierto?, para poder trabajar. Ahora, aquí el INE lo que hizo fue básicamente subcontratar este servicio, y de las 14 personas que yo te estoy contando, 9 fueron contratadas por una empresa, 4 por otra, y una persona solamente fue contratada directamente por el INE en ese momento. Producto de esto, nosotros estamos haciendo la investigación respectiva para poder justamente cruzar las multas debidas, porque, como te cuento al principio, uh-huh, ¿cierto?, en Chile no se puede trabajar sin autorización, y las empresas que contraten y las instituciones que contraten tienen que pagar una multa junto con las personas que trabajaron sin tener el permiso de vida.
Sí, y ahora usted me decía que habían obviamente servicios que se subcontrataban. En este caso, ustedes aplicarían multa, pero de todas maneras, en el caso de todas estas personas, porque son 14, y una solamente contratada directamente por el INE, ¿sería el caso de todas estas personas que tendría que traspasarse también a una multa del INE o solamente a la empresa subcontratista? Porque finalmente el INE, imaginamos, que tendría que haber revisado ciertos antecedentes.
Sí, mira, qué buena pregunta, porque fíjate que la ley de migraciones anterior, no nos olvidemos de que la ley nueva, la 21.325, se aprobó hace 5 años atrás nomás. La ley anterior no hacía la diferencia, o sea, hacía la diferencia entre el empleador, digamos, estatal, por decirlo de alguna manera, y el privado. La nueva ley migratoria no hace la diferencia. La ley dice solamente que quien contrate a alguien habla del empleador, no habla de una diferencia entre estatal y privado. Por lo tanto, nosotros estamos jurídicamente investigando, ¿cierto?, debidamente si corresponde la multa al INE. A nosotros nos da la impresión que sí corresponde, uh-huh, y estamos haciendo el estudio debido. Pero fíjate que es tanto el error que a nosotros nos asombra, porque incluso una de las personas que se contrataron de estas 14 tenía orden de expulsión. Y 5 de esas personas se les había quitado la visa, ¿cierto?, temporal que tenían, porque seguramente habían cometido algún tipo de delito. Entonces, bueno, el chequeo es evidentemente que flaqueó, que no, sí, se hizo adecuadamente.
Ahora, eso pasa, como usted dice, director, porque en definitiva son los empleadores los que se aprovechan de la situación migratoria irregular para poder contratarlos, entre comillas, de manera informal y no pagarles ciertas cosas que en el fondo se requieren para cualquier trabajador con un contrato formal, ¿o no?
Bueno, básicamente lo que nosotros vemos, ¿cierto?, con frecuencia es que los contratos de los migrantes irregulares tienen sueldos, ciertos salarios mínimos, sí, con suerte, mucho más bajo, y eso es una situación que se produce con mucha frecuencia. Mire, nosotros tenemos detectado que desde el año 2022 al año 2025 estuvieron trabajando 550.000 personas migrantes. De esas 550.000 personas, nosotros cruzamos los datos con lo que nos entregó la Superintendencia de Pensiones y podemos detectar que 224.000, o sea, casi la mitad, de las personas no tenía permiso para trabajar. Entonces es así de grave la situación, y por eso nosotros estamos haciendo la advertencia a los empleadores de que efectivamente tienen que chequear la situación migratoria junto con todos los otros antecedentes que se le están pidiendo para contratación.
Y más allá de que ellos chequeen, director, la situación migratoria, porque muchas veces lo hacen, digamos, conociéndola, ¿cierto? Y para poder saltarse ese montón de reglas y derechos que debería tener un trabajador formal. Deberían quizás fiscalizar, yo sé que es muy difícil y que probablemente no tienen la capacidad de ir fiscalizando en las empresas cuál es la situación de los trabajadores, pero algo se podría hacer, ¿o no?
Sí, miren, a ver, nosotros desde que llegamos, yo llegué hace 2 meses al cargo, en 45 días hemos ya fiscalizado a casi 800 personas, el 40% de esas personas han sido multadas y también las empresas que los contrataron. Pero más que eso, nosotros hemos anunciado algo que ya se empezó a ejecutar, y es el cruce de información con tanto impuestos internos como las empresas y también con la Superintendencia de Pensiones, para que la Superintendencia de Pensiones nos entregó un listado de todas las personas contratadas que cotizan, que no tienen un RUT. Las personas que cotizan hoy día sin RUT, con un número distinto, ¿cierto?, que es un número solamente para cotización previsional, son claramente personas que no tienen permiso para trabajar en Chile. Entonces estamos haciendo ese cruce de información. Nosotros, antes de proponer una multa masiva, porque esto va a ser, imagínense, le estoy hablando de 200,000 personas, vamos a advertir a las empresas que tienen personas contratadas ilegalmente, y que obviamente nosotros les vamos a dar un plazo para que ellos lo mejoren, o si no, simplemente va a proceder la multa. Sí. Ahora, la multa está definida en la ley, no es una multa antojadiza ni camisa se me haya ocurrido, está establecida en la ley y está establecida por monto dependiendo del tamaño de la empresa.
Y en el caso de estos 14 trabajadores extranjeros que no estaban habilitados para trabajar y que participaron del censo 2024, ¿ustedes los tienen identificados? ¿Pueden saber, por ejemplo, si todavía siguen en una situación irregular o si ya tienen permisos derechamente, si es que siguen en nuestro país o no?
Sí, nosotros tenemos que tener, ¿cierto?, los datos todavía de estas personas. Nosotros no tenemos los nombres todavía. Pero es información que nosotros nos vamos a solicitar justamente para proceder a la multa, y la Contraloría nos va a tener que entregar, ¿cierto?, esos documentos, sí, para nosotros proceder con lo que sigue.
Director, yo sé que usted está recién asumido, pero hay tremenda falencia respecto a la situación migratoria en nuestro país. ¿Qué se está haciendo al respecto? Me refiero a modernización, utilización, sí, de tecnología, donde se está muy al debe.
Sí, mire, a ver, bueno, son varios los frentes que el servicio ha tenido que enfrentar. La verdad que ha sido bien agotador estos 2 meses. Tenemos una falencia gravísima en materia justamente de prestación del servicio, que es el más importante, ¿cierto? Hoy día tenemos 262,000 solicitudes de visas atrasadas, visas temporales y definitivas. Tenemos 120,000 solicitudes de nacionalidades que están atrasadas. Tenemos la Contraloría, el Consejo de Transparencia el otro día nos mandó un oficio que el gobierno anterior dejó 19,000 solicitudes de transparencia que no contestó. Entonces tenemos un problema administrativo grave, aparte de todo lo que se conoce. Nosotros lo que le hemos dicho al presidente Cáceres en una reunión hace un par de semanas atrás, le hicimos un diagnóstico completo del servicio y le hemos pedido recursos justamente para modernizar el servicio. Fíjate que, para que la gente se haga una idea, el sistema computacional que hoy día tiene en Servicios de Migraciones es del año 1985. O sea, y es un sistema computacional que se ha ido parchando, agregándole nuevas herramientas, ¿cierto? Pero que no resiste más análisis. Entonces nosotros nos demoramos meses o años en entregar un documento que pudiera ser en un par de semanas si tuviéramos la tecnología adecuada. Así que el presidente, por lo menos una parte importante de esos recursos, los aprobó. Así que nosotros de aquí a fin de año esperamos hacer un cambio importante agregando inteligencia artificial y otros elementos.
¿Y cuál es el tiempo en general, tomando en cuenta que todavía no existen esos mecanismos que agilizarían el proceso de espera de un migrante para que se regularice su situación en Chile y también pueda trabajar?
Mire, lo que pasa es que hay que dejar claro una situación. Las personas que entraron irregulares al país, estoy hablando de una persona que entró irregular, esa persona no puede cambiar nunca su estatus migratorio según la ley. Por lo tanto, una persona que no se va a poder regularizar nunca. Sí. Entonces, porque la ley prohíbe cambiar el estatus migratorio dentro del país. Por lo tanto, esa persona tiene que salir y volver a postular afuera. Entonces, esas personas que hoy día entraron ilegales y que quieren regularizarse, son las personas que tienen atochado al sistema de migraciones, porque nos piden hacer trámites que finalmente son inconducentes, que finalmente no llegan a nada.
Perfecto, yeah.
Eso hace que se mezclen con personas que legítimamente cumplen los requisitos, que vienen a trabajar o a hacer inversión.
Y que
terminan esperando, exactamente. Sí. Entonces, nosotros estamos tratando también de acelerar los procesos, como le digo, justamente por la gente que cumple los requisitos y que debidamente, digamos, está haciendo los procedimientos adecuadamente. Por ejemplo, sí, existe en Chile hoy día, hace mucho tiempo, un acuerdo para que los empresarios, ¿cierto?, lo puedan hacer un trámite distinto, para que no tengan que esperar 2 años para poder entrar a Chile, sino que a través de las instituciones del Estado nos avisen a nosotros que vienen estos empresarios y nosotros hacemos un trámite rápido, por ejemplo. Entonces, pero como le digo, en general la gente espera muchísimo tiempo y para mí es bastante vergonzoso como director que vengan embajadores a reclamarnos de que hay ciudadanos de sus países esperando hace meses, ¿cierto?, sí, por un documento que puede salir en semana.
Es cierto. Otro día lo invitamos para hablar del plan retorno, cómo acogerse y cómo, sí, va la feliz cosa. Le queremos dar las gracias, Frank Sauerbaum, director de Migraciones, por conversar con nosotros. Que le vaya muy
Muchas
bien.
Muchas gracias a usted. Muchas gracias. Igualmente, un abrazo.
Bueno, vamos a estar pendientes de este tema. Conversábamos con el director de Migraciones, que nos hablaba de la situación irregular que existe hoy día para que las personas puedan trabajar en nuestro país, justamente porque los migrantes que entraron de manera ilegal están tratando de ordenar sus papeles y no se puede. La única vía es que vuelvan a salir de nuestro país y entren de manera correcta, y ahí pueden empezar a hacer todos los trámites. Y todo esto a raíz de lo que expuso Contraloría de la contratación de personas con antecedentes penales para el censo 2024, y también de estas los 14 extranjeros no habilitados para trabajar en nuestro país. Y les tenemos un consejo cuando son las 20:55, 8,5 grados tenemos en Santiago, y las ofertas que salvan el invierno ya están aquí. Empieza oficialmente la temporada de pancito caliente, cafecitos y frazadas todo el día.
¡Qué rico!
Sí, y esto por supuesto porque Unimark es el supermercado que te salva este invierno. Nos vamos a la música en Hoy en la Radio y ya volvemos con más informaciones, entrevistas y por supuesto que más música.
Alejarte de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido. Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Procuro olvidarte haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte pisando y contando las hojas caídas. Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida. Y al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría. Lo que haría.
De un pájaro herido, procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos.
Me enredo en amores sin ganas ni fuerza por ver si te olvido. Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Lo que haría. Porque estuvieras tú, porque serías.
pequeña tu arito especial.
Me cayó la teja con un temblorcito que hablaba solito. Amigos que gritan un tonto de imita la noche y un flash. Pásalo bien, pásalo bien, pásalo bien. Me guardo el sabor de lo que hablamos sobre todo.
Deportistas con historia.
Dejamos de lado el cronómetro y la competencia para conocer a la persona. Este sábado y domingo a las 14 horas, Manuel Astorga.